Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE, semana de Champions, mañana a las 9. Shakhtar Real Madrid, partido que se juega en Varsovia, en Polonia, no en Ucrania, evidentemente, y Borussia de Dortmund, Sevilla. El miércoles tenemos el Barça-Inter de Milán y también el Atlético de Madrid-Brujas. Ojo a este encuentro, el Atleti-Brujas, que es a las 7:45 de la tarde, el resto a las 9 de la noche. Ahora estamos con todos los partidos de Champions, es importante contarles cómo está la situación de cara a el choque de mañana del Real Madrid, sobre todo por el momento anímico del equipo ucraniano después de un día negro, un día horrible en Ucrania con los bombardeos de 15 ciudades por parte del ejército ruso. Ahora lo contamos y charlamos con el entrenador del Shakhtar Donetsk, insisto, en un día muy complicado donde lo que menos apetece es hablar de fútbol. Sepan que acaba de terminar el último partido de la octava jornada de Liga. En Elche han empatado 1-1 el Elche y el Mallorca, un partido que ha empezado con casi media hora de retraso porque ha caído un chaparrón, un aguacero tremendo sobre Elche que ha retrasado el inicio del partido. Y luego el encuentro ha tenido absolutamente de todo. Acaba de terminar, ha habido expulsados, es polémico el penalti, podía haber habido otra roja, en fin. Hola Segarra, ¿estás por ahí? ¿Qué tal Segarra? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches desde este Martínez Valero, en el que, como decías, ha caído el diluvio universal aproximadamente entre las 8:20 y las 9:20 de la noche. Eso ha provocado, como decías, que el partido haya tenido que ser retrasado en su inicio media hora. La lluvia y Pizarro Gómez y González González, los grandes protagonistas de la noche. 4 acciones de VAR, 2 penaltis para el Mallorca y 2 tarjetas rojas. Ha expulsado a Boyé, el delantero del Elche, que había entrado 2 minutos antes de ver la roja, y también ha expulsado a Murici, el delantero del Mallorca. Como decías, ha acabado el partido 1-1, en el que ha sido el estreno de Alberto Gallego en el banquillo del Elche. Igual también ha sido su despedida. Los goles los han marcado Eze Ponce, buen gol de cabeza, y Murici de penalti.
Hola Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma.
Vaya noche, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Me parece absolutamente increíble que este partido se haya podido jugar porque ha caído tal tromba de agua
Pero si iba por el árbitro.
Y que el césped... Ah, bueno, como no me has dicho nada, me he tirado directamente.
Hombre, estamos hablando de...
A mí me gusta resaltar que el césped del Martínez
muy
Valero...
Bien el Elche. Muy bien, enhorabuena, Tebas, porque muy bien
no,
el Elche.
No, estoy felicitando al Elche.
¿Quieres que le digamos a Tebas que tiene muy bien
no,
el Elche?
No, estoy felicitando al Elche. ¿Tebas se llama Elche?
No.
Vale. Muy bien el Elche y el Martínez Valero y el estadio del Elche porque ha drenado el césped de maravilla.
Vale, ¿y el arbitraje?
Ya sabes que yo de jugadas de arbitrajes y polémica este año no hablo.
No hablas este año. ¿Y el próximo puede que cambies de opinión?
Puede cambiar.
O dentro de este mismo año puedes cambiar en algún momento.
Dentro de este mismo año no va a cambiar.
Elías Israel, hola Elías,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Has estado comentando el partido? ¿Ha sido tan escándalo como parece?
Para mí sí. Creo que ha habido un intervencionismo del VAR absolutamente innecesario, especialmente las expulsiones, que para mí, por supuesto, la de Boye no es. La de Murici puede ser un poquito más.
Le acaricia la oreja, hombre.
Sí, bueno, pero acaba el golpeo con el brazo. Ha salido muy rápido Murici. Para mí, perfectamente, los dos jugadores se podrían haber quedado en el campo y no hubiera pasado nada.
Vale. Gracias, Segarra. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Así ha terminado este Elche 1, Mallorca 1, que ha tenido absolutamente de todo. Está Elías Israel en este partidazo de COPE. Está Joseba. ¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Mónica Marchante.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica, muy buenas. ¿Está preparado también Luis García?
Hombre.
Ah, no está preparado. Luis,
¿no?
Hombre.
No
podemos decir hombre.
Ya me extrañaba.
No podemos decir hombre.
Ni se le ve ni está preparado. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre.
Es que es normal.
Es un hombre muy ocupado.
Si normal, con tantos hijos que atender en casa, tal, no sé qué.
Se le programa en directo un ratito.
Lógico. Y está Manolo Lama, supongo, en Varsovia. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú estás preparado?
Buenas noches. Muy bien, aquí escuchándolos y viendo... A Foto, que cuando se pone a hablar de árbitro nos abruma.
La verdad es que es increíble.
Es que
esto hay que reconsiderarlo, Manolo.
No, yo creo que está encontrando su lugar en la radio.
¿Cuál
es? Es la calle. La calle.
No. Desde luego, Tal cual, porque tenía un sitio de privilegio y ahora de repente ha renunciado a él y no entendemos
lo hacéis mejor
qué está pasando. Eibar 0, Mirandés 0. Es el último partido de la novena jornada de segunda división. El Eibar es sexto, 15 puntos. Mirandés penúltimo con 7. Uno de los sonidos del día, Antoine Griezmann, que ha hecho oficial el acuerdo con el Atlético de Madrid. Traspaso Barça-Atlético de Madrid. Ojo, hasta el año 2026 ha firmado Griezmann. Hasta el año 2026. Va a pagar el Atlético de Madrid 20 millones fijos más 4 en variables.
Muy feliz. Es lo que quería desde que he llegado aquí. Seguir aquí, ser un Atlético otra vez y disfrutar de este club. Lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí. En un club donde me quieran, en un trabajo que me quiere. Daré todo hasta el último segundo, hasta que pueda. Que lo que lo vean y se sienta alrededor.
Vale, pues esto es lo que ha dicho Griezmann. Luego les contamos más detalles de esta operación del Atlético de Madrid. ¿Te gusta la operación? ¿Es buena para el Barça, David?
Muy buena.
¿Para el Barça es buena?
Hombre, en sí la operación Griezmann es un fracaso estrepitoso. Vale. Pero de cara a la próxima temporada, la única solución viable para el Barcelona era traspasarlo incluso a coste cero.
Vale. Dybala podría perderse el Mundial. El argentino, ya lo decíamos ayer, tuvo un pinchazo en el muslo izquierdo. Primeras exploraciones indican que podría estar entre 4 y 8 semanas de baja. Hombre, entre 4 y 8 es una cosa que...
Un abanico importante.
Mira, un abanico entre 4 y 8 de baja.
Como las elecciones, Joma.
Claro.
Las elecciones,
entre 40 y 150
entre
diputados.
Entre 40 y 150 claro, diputados. Pero, o sea, entre, y siempre lo clava.
Yo si voy al médico y me dice, vas a estar entre 4 y 8 semanas. Y digo, señor, es que hay un mundial. ¿Me puede decir 4?
No, a él se lo dirán, pero de cara a la galería pues se cubren las espaldas.
Se lo dicen
se cubren
mañana, Juanma. Mañana le hacen una resonancia magnética.
O sea, mañana va al fisio bueno. Hoy ha ido al que le dice entre 4 y 8.
Han sido las primeras pruebas. Le hacen las más detalladas.
El extremo colombiano de Liverpool, Luis Díaz, también va a estar de baja. Ojo, hasta diciembre por una lesión en la rodilla izquierda. Va a evitar pasar por el quirófano. España, la selección femenina, juega mañana un amistoso en Pamplona contra Estados Unidos, nada menos, partido a las 8:30 en el Sadar. El Levante ha destituido a Medinafti y se pone de momento en el banquillo Felipe Miñambres, que es el director deportivo, a la espera de que encuentren a otro entrenador. Y la Noruega de Haaland va a ser el primer rival de España en la fase de clasificación para la Eurocopa, porque ya han salido los horarios y España va a jugar en casa ante Noruega el sábado 25 de marzo a las 9:45. A ver a quién le cae este partido, a qué ciudad española va este partido, porque es un buen partido.
Muy bueno.
Ver a Haaland contra España.
La Cartuja, apuesta.
¿Sí?
¿Sí? Ah, bueno, sí, es verdad que ahora somos menos itinerantes. Ya no vamos tanto por ahí. Hay compromisos de
Haaland, Sorloth y Odegaard, ¿eh?
Bueno, pues comenzamos el repaso a lo que va a ser el programa. Tenemos por delante una gran noche de radio. Les pido que no se pierdan el momento en el que queremos conocer a Eugenio López Chacarra, el golfista madrileño de 22 años que hoy ha ingresado en su cuenta corriente 4.750.000 euros por haber ganado ayer el torneo de golf de Bangkok. El premio más importante de un deportista español por ganar un torneo.
John Rahm ha ganado 200.000 euros.
300.000.
Y Nadal 2.5 millones, creo, ¿no?
Sí, por Roland Garros. Pues él 4.750.000. Tiene 22 años y va a estar después con
millonario
nosotros
ya
en el partidazo. A ver qué nos dice del tema de la pasta. Vamos con temas mucho más desagradables, que tienen que ver con el ambiente que hay de cara al partido de mañana entre el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid. Hoy ha sido un día absolutamente negro. Negro en Ucrania. Creo que han caído 83 misiles de diferentes tipos en 15 ciudades con muchísimos muertos civiles después de la respuesta de Putin tras lo que sucedió con el puente de Crimea, que unía Crimea y Rusia. Una situación realmente vergonzante para el mundo entero. Fíjense cómo estaba el entrenador del Shakhtar Donetsk, Igor Jovicevich, antes del entrenamiento de esta tarde. Atendía a los compañeros de Televisión Española, entre otros, y les decía esto.
Los jugadores están abatidos. Estoy temblando, hablando contigo, porque no sé cómo comportarse dentro de 4 horas en el entreno, sabiendo que 80% de sus familias ahora mismo están en el sótano. Es difícil pensar en el partido de mañana. Ahora mismo noto que fútbol es, la verdad, poco importante.
80% de sus familias están en sótanos metidos. Estoy temblando y no sé ni tan siquiera cómo se van a comportar en el entrenamiento de por la tarde. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Varsovia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues estamos aquí en el centro de Varsovia, en el Hotel Regent. Hace un par de horas había una manifestación de inmigrantes ucranianos a las puertas de la embajada rusa Y en este hotel está concentrado el Shakhtar desde que regresó de Madrid la semana pasada. Junto a mí está su entrenador, Igor Jovicevic, un croata de 48 años, que ya tuvo que huir de la guerra de los Balcanes cuando tenía 17 años para jugar en la cantera del Real Madrid 4 temporadas. La semana pasada tuvo tiempo en su estancia en Madrid para visitar uno de los bares míticos cercanos a la antigua ciudad deportiva La Fuentona, donde coincidió, entre otros, con Vicente del Bosque y con Tony Grande, y le ha tocado vivir de cerca esta nueva guerra. Hoy ha sido un día muy duro. Decía la rueda de prensa hoy que el desayuno ha sido un funeral. Yo creo que mañana va a dirigir uno de los partidos más complicados de su vida y vamos a ver cómo se desarrolla este Shakhtar Real Madrid, pero aquí está, haciendo de tripas corazón Jovicevic y abriendo su corazón también en el partidazo.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Gracias por atendernos en una noche tan difícil para todos, especialmente para los ucranianos, para el equipo al que usted representa. A horas de jugar contra el Real Madrid. Decía en esas declaraciones que le hemos escuchado con Televisión Española, no sé cómo me los voy a encontrar en el entrenamiento. ¿Cómo se los ha encontrado? ¿Cómo están los jugadores?
Bueno, empezó el día muy, muy negro con la noticia que nos afectó muchísimo, muchísimo más de lo que supuso días anteriores, meses anteriores, porque fue de tal magnitud que se recordó y me hace recordar a la primer día de la invasión, ¿no? Porque 87 misiles en un día en diferentes ciudades, pues me recuerdo el primer día que yo también estuve el 24 de febrero, cuando era el entrenador de Dnipro, pues la invasión era tan grande que las bombas estaban al lado cayendo y bueno, es una decepción hablar de política cuando mañana tengo un partido de mi sueño, jugar contra el mejor club del mundo. Me gustaría hablar de la táctica, de las rotaciones, de half spaces, de cómo anular a Benzema o intentar frenar a Modric, de Vinicius y no parecer un corresponsal de guerra durante todo el día. Y bueno, la verdad que por una parte me siento en deuda con el pueblo ucraniano. Llevo muchísimos años viviendo allí, respetando la cultura del país, teniendo muchísimos amigos, pero no deja de ser frustrante y me siento en deuda con ellos y lo mínimo que puedo hacer es luchar mañana en el campo de fútbol, que la gente ucraniana, los soldados, las Fuerzas Armadas se sientan identificados con nosotros, que nos vean mínimo luchar desde minuto uno hasta el final.
Un partido contra el Real Madrid se ve en el planeta entero. No sé si tienen pensado hacer algo antes del encuentro, algún llamamiento, alguna solicitud desde el campo, o ya no tiene ningún sentido. Ya todo el planeta sabe lo que está ocurriendo y no hay que darle más vueltas.
Bueno, no es el primer día de la guerra. Llevamos desde 24 de febrero y estamos sintiendo la ayuda de todos vosotros, ¿no? Lo que pasa es que Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y tienes que trabajar, tienes que entrenar, pero siguiendo el protocolo del gobierno, porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar a que termine, ¿no? Cuando oficialmente todos los ciudadanos de Ucrania en el teléfono tienen en la aplicación, pues el momento de la alarma, cuando termina la alarma, tienes que comportarse de una forma y respetar las reglas, pues no es fácil. Hablar de la táctica, preparar un partido cualquiera, aunque sea de la Liga Nacional y ahora en Liga de Campeones, y a la vez que les pase algo en la familia, que están en el sótano durante un día tan, tan negro como hoy, pues es difícil. Yo dejé de hablar de táctica, hoy no hablé nada, no preparé partido hoy.
¿Qué les ha dicho?
Pues que somos uno para el otro y que en estos momentos tan, tan extremos tenemos que estar unidos y que lo que las Fuerzas Armadas están haciendo para nosotros, para poder jugar el fútbol en las zonas de menos riesgo, que fue hasta hoy en el territorio ucraniano, que la liga sigue, ¿no? Y podemos realizar nuestros sueños y desarrollarse como personas y como deportistas, pues es gracias al gobierno y a la gente que lucha, ¿no? Y lo mínimo que podemos hacer es devolver un poco esa entrega, ese sacrificio, ¿no? Ahora estamos en Varsovia, aquí no se puede aplazar el partido de mañana, como se aplazó el día hoy los partidos en la Liga, ¿no?
¿A usted le gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas, han sacado orgullo, nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar y con el mejor fútbol posible para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Porque ustedes, ¿dónde viven? ¿Dónde entrenan? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Pues la vida normal día a día es en Leópolis, en español, Lviv.
Sí.
Y a partir de ahí, todos los partidos de la liga jugamos en el estadio Arena Lviv, ¿no? Excepto las primeras dos jornadas que las jugamos en Kiev, que era la inauguración contra Kryvbass y, bueno, en el Día de la Independencia. Y también era un día crítico porque no sabíamos si iba a responder Putin de la forma de lo que hizo hoy, ¿no? Pero luego en la sede sí que está en Lviv y en la Liga de Campeones tenemos que viajar a Varsovia aquí, cogiendo el bus, pasando la frontera, yendo al aeropuerto más próximo que está detrás de la frontera, a la ciudad Rzeszów, y de allí coger el avión para Varsovia, ¿no? Siempre es 7, 8 horas, 9 horas de viaje y, bueno, para ir a Madrid también y jugar contra Real Madrid tardamos 10 horas para venir. En vez de tener un día libre, pues tienes que viajar y lo normal es que vayas 2 horas, 2 horas y media, pues estás tardando 10, ¿no? Se nota en el proceso de recuperación, pero también tengo que decir que la gente nuestra es responsable y consciente de la situación. No podemos bajar los brazos, no nos queda otra que jugar al fútbol, que es lo que más queremos, que la pelota es lo que motiva a todos nosotros. Y en un partido de fútbol que es mañana, es un partido del que todos soñamos, yo primero como entrenador, es mi cuarto partido en la Liga de Campeones como entrenador, y a mí no me van a destruir, no me van a destruir con estos temas, y nos hemos unido y queremos jugar y representar al país de la mejor forma posible.
Mañana cuando haga la alineación, ¿va a tener en cuenta si nota que algún jugador está especialmente afectado, que está, si nota que alguien está realmente hecho polvo porque sabe que su familia lo está pasando mal? ¿Eso va a pesar más mañana que lo que decía usted antes de la táctica, de que si este corre más o corre menos o juega mejor por aquí o por allá?
Bueno, gracias a Dios, hoy en día me han dicho que están todos bien.
Todos bien.
Están todos a salvo, así que no tengo ningún hándicap en este sentido, que uno se va a sentir indispuesto, no creo, porque al contrario, le he dicho que se sienten una dosis de patriotismo. Aquí cambian, con esta situación extrema, cambian la mentalidad de un pueblo, ¿sabes? De despecho, de sacar orgullo, de no rendirse, de bailar con la más fea.
Debe,
¿no?
Ser entonces, como cuando, debe ser como cuando uno le diagnostica una enfermedad grave, ¿no? Que en lugar de sacamos fuerzas de donde parece que no las tenemos para luchar contra esa enfermedad, ¿no? Es lo que le está pasando un poco al pueblo ucraniano, que seguramente nunca pensó que fuera tan fuerte.
Seguramente, ni ellos mismos ahora mismo están investigándose a sí mismos, ¿no? De qué material están hechos, ¿no? Y pienso que la respuesta es sorprendente por parte de muchos países. ¿Cómo es posible de que puedas combatir con un país más poderoso, ¿no? En el terreno de juego, ¿cómo es posible de que nosotros ganemos a Leipzig? Con el equipo de muchos millones, que valen 500 millones el valor de los futbolistas, desde Werner, Nkunku, Dani Olmo, bueno, y nosotros les ganamos 1-4, pues es cuando pasas y rompes los límites individuales, es cuando te unes con la tribuna, empiezas a fluir, empieza a desaparecer la fatiga, ¿no? Y fluyes, vuelas por el terreno de juego, porque otra respuesta yo no la puedo encontrar, que ganes al mejor que tú, ¿no? Porque tiene que parecerse y juntarse todas las estrellas y que tu motivación sea mucha, ¿no?
Pasa que jugar en Varsovia, claro, es algo frío, ¿no? ¿Cuánta gente puede ir realmente del Shakhtar al partido? Nadie, o sea.
Bueno, pues tenemos que saber, nos han dado un dato aquí, 3 millones de ucranianos viven en Polonia, 3 o 4 millones. Entonces, para llenar 36.000 espectadores, creo que no es demasiado difícil. Especialmente
ya, pero tienen que ser del Shakhtar, porque claro, lo sabrá del Dinamo.
Es cierto, pero ¿sabe qué pasa? Que son situaciones extremas, que ahora mismo todos son de Shakhtar.
Todos son ucranianos, claro.
Todos son ucranianos y entonces se unen un poco las emociones y nosotros lo sentimos, ¿no? Lo que pasa es que no es tan feroz como si fueran los aficionados de Shakhtar, que cuando están mal dadas, cuando dudas, cuando estás cansado, cuando no va la cosa bien, pues ellos te motivan desde la tribuna y te empujan, ¿no? Como el otro día en Madrid. Pues Vinicius hace un regate y se cierra el techo de Bernabéu, ¿no? Ya no puedes ni respirar porque la presión es mucha, sí, sí, ¿no? Entonces, de esto hablo, de un factor local. Nosotros no lo tenemos. No tengo una casa, no tengo como para tener un estadio, ¿no? Vivo en un hotel, vivo en un autobús y viajo como si fuera un nómada, ¿no? No. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Me siento feliz, por una parte, de representar al mejor club de Ucrania, jugando al máximo escenario, como es la Liga de Campeones, y representando un país que lucha ferozmente.
¿Qué significaría ganarle mañana al Real Madrid?
Bueno, deportivamente 3 puntos, que nos garantizaría, bueno, ya pensar, salir del grupo y ir adelante, ¿no? O puntuar sería maravilloso, porque somos conscientes contra quién jugamos, ¿no? Y yo enfocaría mucho más la motivación en lo deportivo, que lo puede controlar. Las demás emociones no lo puedo controlar. Entonces, no hay un equipo que ahora mismo está jugando con estas emociones, son muy fuertes. Es, otra vez digo, lamentable, no me siento muy cómodo, que parezco un corresponsal de guerra en Siria, pero es aquí. Normalmente lo ves por televisión, que es allí, y siempre piensas que no te va a pasar nunca, ¿no? Y ahora de repente estás ahí, estoy hablando y no me gusta cuando me oigo. Que estoy hablando de las emociones externas al fútbol, cuando tengo que hablar de Vinicius o de Benzema o de Modric. Pero es lo que hay. Tengo que responder a vuestras preguntas. Es un tema de interés, pero política y deporte nunca han estado más unidos que ahora mismo.
Es impresionante el castellano que tiene usted.
O sea, bueno, estoy enfadado consigo mismo porque he perdido el acento. Cuando me estoy oyendo, he perdido el acento.
¿Pero acento de dónde lo tenía?
Bueno, de madrileño, luego marbelí.
Pues hay que decir es que. Entonces tiene que decir es que esto me molesta, es que.
Bueno, mi hermano me critica porque vive en Valladolid muchísimos años, desde la época de cuando Rafa Benítez cogió el mando de Valladolid en 95.
Sí.
Mi padre fue su ayudante, pues desde allí vive mi familia allí. Ahora se quedó mi hermano allí y es un pucelano de pura cepa, ¿no? Y cuando me voy a hablar dice, madre mía, vaya indio, ¿no? Entonces,
pues habla perfectamente, vamos. O sea, estamos vaya alucinados escuchándolo, vamos. Parece que estuvo jugando aquí toda la vida. Y en el Castilla, ¿cuándo estuvo en el Castilla?
Estuve 5 años.
Lo
que pasa es que 4 jugando y el quinto era con Álvaro Benito y con Rafa Martín Vázquez, bueno, recuperándome del ligamento cruzado, pero 5 años.
Ah, sí. Si mañana pudiera borrar de la alineación a un jugador del Madrid, ¿a quién quitaría?
Luka Modric y Benzema, es en uno, ¿no?
A dos, juegan... solo uno, bueno, uno.
Pero es que juegan a la par, ¿no? Se mueven...
Son gemelos,
porque no tienen posición fija. Los demás tienen posiciones fijas, incluso Vinicius sabe dónde está. Saben que te va a driblar, necesitas 2 personas ahí, 2 jugadores, tapar las líneas, un poco ver los diagonales, rupturas que ha metido en su repertorio, como el gol contra nosotros, el gol contra el Español. Pero Benzema pierde tanto la posición, se escora en las bandas, baja a las alturas. Modric es tan movible, regatea, domina el espacio. Es que ellos no se pueden presionar, siempre crean la superioridad. Es difícil, ¿no? Entonces tienes que estar compactos, juntos, esperar tu momento, porque ellos van a dominar, son Madrid y son favoritos. Aquí no hay tu tía, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, ¿no?
Oye, Vinicius se calienta mucho. ¿Les ha dicho usted a los jugadores
Y baila mucho, ¿no?
Baila cuando marca, baila. Pero que se calienta, que es de sangre caliente. Esto los entrenadores rivales se lo dicen a los defensas, es decir, pícale un poco, que en lugar de regatear luego se pone a discutir y es mejor que discuta a que regatee.
Bueno, hay cosas, hay matices donde puedes decir para obtener ventaja, pero... Claro, no me gusta cuando baile porque significa que ha marcado, ¿no?
Claro,
pero
claro.
El simple porque veo que la polémica estaba servida, que si baila, que si menos, faltaba respeto. No, eso no es falta de respeto. Son brasileños, hay que aceptar que cada uno tiene su cultura y celebra como si... Yo bailaría todos los días si podría marcar, ¿no? Así que es parte de fútbol, parte de show.
Sí, señor. Mister, le agradezco mucho estos minutos de radio. Sí, Miguelito.
Déjame solo una porque he descubierto una cosa esta noche que yo no sabía.
¿Qué?
Igor, explícame por qué Luka Modric utiliza tanto el exterior.
¿Por qué utiliza tanto el exterior? Bueno, será de la de la metodología de Dinamo Zagreb, ¿no? Porque a mí también me enseñaba a andar con,
¿ah, sí?,
con exterior, sí. Porque es el golpeo más rápido que existe, ¿no? Porque es camino más corto para llegar al destinatario.
Porque es mucho más difícil que con el empeine o con el interior.
No, porque es más difícil de contrarrestar a un oponente. Es más rápido el mecanismo, porque si no, tienes que apoyar la pierna derecha, darla con la izquierda para llegar. Y tú ya la das con la pierna derecha, exterior, está en el aire, ya con la pierna de apoyo, ya cambias el rumbo. Entonces siempre estás adelantado de medio paso.
No lo veo claro.
Esto nos enseñaron.
No lo veo claro.
Bueno, un día
yo creo que cuando le das con el exterior, sale la pelota para donde quiere. Yo cuando le doy con empeño con interior, más o menos la dirijo, pero con el exterior le das y sale para donde quiere.
Sí, si Dios quiere, Juanma, jugamos una panchaga un día en Madrid y bueno,
te enseño. Vale. Me gusta. Mister, ha sido un placer charlar con usted, de verdad. Le agradezco mucho, incluso esta sonrisa del final. Es toda una lección para nosotros.
Sí, un placer. Un saludo para todos vosotros y para vuestros oyentes.
Muchas gracias.
Adiós. Chao.
Qué educación.
Es espectáculo.
Y qué majo. Estar así un día antes de la Champions en directo con esta situación. Yo creo que es una lección para cualquier deportista que luego te dice, no, es que estoy súper concentrado, es que este tal. Joder, se te queda el cuerpo, ¿eh? Qué tío.
Acuerda, Juanma, que en el partido de ida yo te dije que cuando todavía no había pasado lo lamentable que ocurrió en el día de hoy, pero cuando estos chavales ya te comentaba que había que quitarse el sombrero con ellos, que lo de menos era el resultado, porque yo, sinceramente, cuando me puse a narrar, miraba a casi todos que han pasado de ser un equipo de brasileños a un equipo de ucranianos, y estaba convencido que en cada uno hay una historia de drama, porque si no es un familiar, es un amigo, un conocido, claro. Y yo pensaba, joder, estos tíos, ¿cómo salen aquí al Bernabéu sabiendo lo que tienen en casa o lo que tienen cerca de ellos? Entonces ya eso solamente hacía que, joder, que para mí tuvieran todo el respeto como profesionales, y de verdad que es, vamos...
Pero es que todavía, Manolo, es que una semana después, que el partido de ida fue hace menos de una semana después la situación ha cambiado todavía a peor.
Sí, a peor,
claro,
por eso te digo, a peor.
Es que la situación hoy es más dramática que en el partido de ida. Hoy ese equipo está todavía mucho más tocado porque además, aparte de lo de hoy, existe la amenaza de que esto se repita mañana. De que mañana vuelva a haber una contraofensiva de Rusia y vuelva a tirar misiles sobre las ciudades ucranianas.
Por eso tiene mucha fuerza el mensaje de jugar y luchar por ellos, por los que están ahí sufriendo en los sótanos y por los que se quieren mirar en un equipo de fútbol y buscar pues valores y lecciones de vida que el fútbol muchas veces las da.
Y luego la historia personal de él, que lo dijo en el partido de ida, ¿no? Que una guerra le trajo a España.
Sí, sí.
Acordaros la historia, ¿no? Que incluso estuvo un mes con nombre falso entrenando en la cantera del Madrid, en el Castilla. Y otra guerra le vuelve a traer a Madrid de nuevo, ¿no? Ese momento yo creo que fue muy, muy emotivo para él cuando vino al Bernabéu.
Sí, sí. Pero la historia es lo que ha ocurrido hoy y cómo está ese equipo hoy, justo antes de jugar mañana contra el Real Madrid. Que es...
Es que piénsalo, son 11 ucranianos que desperdigado su familia por todas las ciudades de Ucrania.
En sótanos, dice. Dice que están en sótanos hoy.
Claro.
Pasando la noche. Sí. Es que, ¿habéis visto las fotos? Con la gente con los gatos y con los perros en el sótano.
Claro, porque además no sabes si va a volver, si ocurrirá, si se va a acercar a tu casa, si te caerá encima, si no vendrán. No sabes nada. Y lo peor que hay en estos casos es ese miedo y esa incertidumbre de saber qué va a ocurrir. Piensa que desde junio no habían bombardeado la ciudad de Kiev y lo de hoy ha debido ser nuevamente otro horror. Porque hay una zona de Ucrania que vive en el horror permanente y muchas veces, injustamente, cuando una guerra avanza, parece que ya el dolor nos hace insensibles al dolor. Pero que es que esto está ocurriendo día a día. Lo que pasa es que hoy ha ocurrido en Kiev y ha tomado más fuerza, pero que esto ocurre día a día en diferentes ciudades de Ucrania. Lo que pasa es que
nos
estaba
diciendo
8
también,
meses llevamos.
Desde el 24.
Antes de la entrevista nos estaba comentando que la incertidumbre es total, porque los planes eran volver a Leópolis, a Liev, acabado el partido, pero que ahora mismo no hay ni luz en la ciudad y que no saben muy bien para dónde van a tirar. Evidentemente la vida es lo primero, pero les quedan todavía dos partidos de esta fase y no saben ni siquiera dónde se van a hospedar y dónde se van a entrenar.
Qué mérito.
Y luego otra cosa, Juanma, mañana en el partido Va a haber mucho polaco, porque los polacos quieren ir a ver al Real Madrid. Pero hay una, evidentemente, una gran colonia de ucranianos aquí en Polonia. No significa que todos sean del Shakhtar.
Sí, lo ha dicho pero, él, pero claro, que ahora son todo el mundo es ucraniano, pero, claro.
Claro, pero también tengo yo mucha duda de si realmente tienen algunos el cuerpo para ir a ver fútbol. Porque, claro, uno también se lo plantea y dice, joder, pero estoy yo para ir a ver un partido de fútbol. Que esa es otra que me queda a mí.
¿Cómo os habéis encontrado a Varsovia?
Bien, Varsovia no ha cambiado mucho de cuando estuvimos aquí en el último europeo. Y bueno, es una ciudad, no voy a decir alegre, pero que sí, es una ciudad nueva, es una ciudad que no tiene nada que ver con la Varsovia del Este, es una ciudad cada vez más metida en Occidente, es una ciudad que cada vez se siente más europea, es una ciudad donde los restaurantes, los cafés y los bares prácticamente, no digo que no tengan hora de cierre, pero que están abiertos en cualquier momento, es una ciudad que tiene vida y que, bueno, que también este pueblo polaco se merece vivir después de lo que ha sufrido.
Uh-huh. Vamos a leer mensajes de los oyentes y luego contamos las novedades deportivas del partido, porque hemos quedado todos un poco...
Sí, lógicamente.
Lo noto en el ambiente, que estamos todos un poco aplatanados y un poco con el bajón.
Claro, es que si empiezas ahora a hablar de tácticas, pues...
Claro, claro, no vamos no, a hablar
y fíjate, estaba pensando la paradoja que supone que ellos son unos privilegiados, ¿eh?
Claro.
Que ahora mismo pueden dormir en un hotel estupendo y mañana van a viajar en un autobús estupendo y van a jugar en un estadio estupendo.
Sí, pero
y
no
claro, pero ese es el motivo además de orgullo como para representar a un
sí,
club como y para que eso que vayan a hacer pues sirva de durante algunos minutos al menos para despistar a la gente que está allí, a los que lo puedan ver.
Con lo
claro.
que me quedo es que dice, no estamos hundidos, al revés. Estamos con claro, más no, ganas claro, de jugar el partido y de demostrarle y agradecimiento a los soldados.
Puede ser uno de los pocos puntos de que pueden servir para que se anime un pelín la gente por allí. Sí. Al menos el aficionado de este equipo.
Mensajes que dice la gente que escucha el partidazo. Alberto Arauz,
pues
muy buenas.
Pues muy buenas, Juanma. Pues están muy impactados los oyentes y lo están mostrando en el 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Los pelos de punta escuchando a Jovicevic contando cómo en el fútbol y en la vida confluyen la desgracia y la esperanza. Mucho ánimo, Ucrania. No quiero nunca que pierda mi Real Madrid, pero si mañana perdiera, no me iría tan disgustado. Esta gente y sus jugadores se merecen todo lo bueno que les pase. Es una pena cómo está el mundo, pero también me pregunto por qué los políticos no pasan exámenes psicológicos como lo hacen los militares o los policías. Creo que habría menos políticos idiotas. Otro oyente dice, el Real Madrid podría y debería hacerle mañana un pasillo al Shakhtar al empezar el partido. Y otro oyente decía, no sé hasta qué punto el partido de mañana se debería jugar con los futbolistas del Shakhtar temiendo por la vida de sus familiares. Y para cambiar un poco el tercio, hay un oyente que le hacía una pregunta a nuestro Isaac Fouto.
Buenas noches, partidazo. Fouto. Esta pregunta es para Fouto. Cuando dice que este año no va a hablar de árbitros, ¿se refiere a año natural o a la temporada?
Eso es. ¿Cuándo acaba? ¿El 31 de diciembre o el 30 de junio?
Aquí vamos por temporada. Por temporada. Así que la temporada acaba oficialmente el
30 de junio.
Junio.
O sea, hasta el 30 de junio no hablas de jugadas concretas.
Volverá.
Sí, yo creo que vuelves
volverá
antes.
Porque él se siente. No. Te ve incómodo en este
momento. Ya veremos.
Papel. ¿Te ves incómodo,
sí,
tú crees?
Sí, sí. Ya veremos. A lo mejor si hay una orden de la casa desde lo más arriba de la cadena COPE de que tienes que hablar de árbitros.
Todo se puede negociar.
Efectivamente. Mira todo, qué pronto ha cambiado.
Todo tiene precio.
A lo mejor. Si te ofrezco un buen polvorete,
entonces de cabeza. Pues
igual cambias.
Esto me hace pensar.
¿Te apetece un polvorete, Fouto?
Te viene bien, Fouto.
Yo estoy dispuesto, si tú vuelves a hablar de árbitros, a darte el polvorete de tu vida.
Y luego la copita vino. Fouto.
Efectivamente. Porque es que estamos deseando que vuelvas.
Sí, sí.
Polvorete, Fouto, es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte como tú. Y vamos a festejar los triunfos de la liga, de tu liga, de la liga de Tebas, Fouto. Del Bierzo al mundo. Y ahora, en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. Fouto, vuelve.
Te pones el polo y un polvorete.
Qué bonito.
Efectivamente.
No es vino, es polvorete.
Polvorete.
Mira, no es fútbol en la liga, no es vino. Mira, no es vino. Es que tiene la cabeza como la tiene. No es vino, es polvorete. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.